Tema del día, tema del mes, del año, el tema de los tiempos, un problemón sin solución que tenemos en la Argentina por un montón de factores, el tema de la inflación, y prepárense, argentinos, porque se viene una guerra, ¿no? La que anunció el presidente, venimos hablando desde tempranito ayer, casi un disparate, una tomada de pelo, ¿o qué? Lo estamos hablando desde el punto de vista de los economistas y también de los economistas más políticos. Gente seria, el doctor Ricardo López Murphy en línea. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Marcelo Torres, la saluda aquí en Mendoza. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué pensó cuando lo escuchó al presidente ayer o se enteró de lo que dijo?
¿A qué hora comenzaba la guerra? Ajá. Eso es lo que primero pensé. Uh-huh. Me pareció una tontería, una expresión muy desafortunada, viviendo sobre todo el mundo una catástrofe siniestra como la que ha surgido del ataque de Rusia y de Putin al heroico pueblo ucraniano. Con el dolor y el sufrimiento que tenemos todos viendo las imágenes todos los días, esa palabra ni debería figurar en el lenguaje, en el acervo cultural, porque es una tragedia. Sí. La inflación en realidad no es una guerra. Lo que hay que hacer ahí es ordenar el fisco, balancearlo y hacer que el Banco Central no le preste más al Tesoro, y se terminó la inflación inmediatamente. Eso es lo que hay que hacer. Hay que establecer un orden fiscal y monetario como tienen los países serios del mundo. Si hacemos eso, la inflación se termina.
Ajá. ¿Cuántos se quedan en el camino haciendo eso, doctor?
Al revés, ¿cuántas oportunidades se van a crear? Porque la inflación hace daño, no solamente destruye la estabilidad, la previsibilidad, castiga a los más vulnerables. Sí. La estabilidad genera oportunidades, genera confianza, genera más inversión, genera más previsibilidad hacia el futuro, usted sabe a qué atenerse, no pierde tiempo corriendo detrás de los pesos, tratando de deshacerse de los pesos. Acá todo el mundo está todo el día pensando cómo hace para cubrirse de los pesos, y en lugar de hacer eso, todo el mundo se dedicaría a mejorar la producción, a mejorar los servicios, a invertir más, aumentar la productividad. La inflación es muy atrasada. Si usted mira los países que tienen inflación, ¿quiénes son? Venezuela, Zimbabue, Sudán, Somalia. Es un club al que nadie en su sano juicio quiere pertenecer. A mí me gustaría pertenecer a países serios como los escandinavos, como Japón, como todos esos países que no tienen inflación.
Ahora, ¿en cuánto tiempo se lograría acceder a ese momento?
Rápidamente, dice usted. Rápidamente, escúcheme una cosa. Sí. No es que Argentina no sabe hacer eso. No es verdad que nosotros tenemos un genotipo. Mire, entre 1890, cuando Pellegrini hizo la caja de conversión, y 1945, tuvimos menos inflación que Estados Unidos y crecíamos más rápido. Ajá. No fue bien haciendo eso. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Hay que volver a tener reglas razonables, nada más.
Es decir, ¿usted cree que algo del ADN exitoso que supimos tener 100 años atrás o un poco más se puede llegar a reconstituir?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que más aún. Hoy tenemos circunstancias mucho más favorables que en aquella época. Nos iría mucho mejor.
Sí, pero
mire, para eso hay que entender el problema, hay que dejarse de pavadas como la ley de abastecimiento, como los controles. Como esto, mire, hay un boom en el mundo, por producto de una desgracia, como es la guerra del aceite de soja, del trigo. Sí. ¿Qué haría yo? Yo diría a los productores argentinos, en vez de producir 20 millones de toneladas de este año, produzcan 30 millones de toneladas de trigo. Claro. Y en vez de producir 40 millones de toneladas de soja, produzcamos 70, que es la capacidad de transformar en aceite que tenemos. Sí. Si hiciéramos eso, hay una explosión de riqueza, de trabajo, porque de ahí se alimentan los pollos, los porcinos, la carne, la cadena de la carne, los embutidos. Si usted moviliza el gas, nosotros tenemos la segunda reserva de gas del mundo.
Sí, bueno, pero ahí lo tenemos, no lo podemos
los
sacar.
Problemas a todos los que tienen problemas con el gas, se multiplicó por 20 el precio. En vez de estar jorobando y pidiendo limosna, mire, está parada la 9 de julio pidiendo limosna de planes sociales miserables, sí, en vez de ponerse a trabajar, que es lo que hay que hacer.
¿Y de
a trabajar, a invertir? ¿Por qué no se invierte mucho en Argentina? Porque la inflación crea mucha incertidumbre, porque usted no sabe si la inflación va a ser 3, 4, 5, bueno, va a ser más de 60, 70 este año. Sí. Pero eso no es bueno. Los países sanos no tienen.
Ahora, ¿por qué Fernández, doctor, por qué Fernández no lo hace? ¿Por qué este gobierno no lo hace? Y se viven tirando en el pie, se viven disparando en el pie. Son pavos, son tontos.
Son sinvergüenza, qué distinto. El plan Platita del año pasado. ¿Cuántas veces advertimos que el plan Platita nos iba a costar una terrible inflación? ¿Cuántas veces me escuchó a mí? En plena campaña electoral.
Sí, claro.
Atrasaban el tipo de cambio, atrasaban las tarifas, emitían sin control. ¿Alguien puede creer que eso era gratis? Eso no era gratis. Ahí está la madre del borrego. Ahí sabemos dónde está. O sea, no es que son tontos. Eso es una sinvergüencería electoral, política.
Hay perversidad,
conceptual. Porque yo le voy a decir, el grueso de los políticos argentinos entiende perfectamente que si usted establece un orden monetario razonable y un orden fiscal razonable, bueno, tuvimos 10 años de estabilidad con la convertibilidad. Lo que había que mejorar la convertibilidad es no endeudarse, lo que no alcanza con no emitir. Además, no hay que endeudarse.
Claro, claro. Tuvimos dos episodios en los últimos tiempos que conocemos más o menos todos, que fue el plan Austral, recién lo hablaba con un economista liberal, y la convertibilidad. Solo dos episodios, usted coincide, en los cuales se logró contener la inflación en los últimos 50 años en la Argentina.
Sí, pero eso se puede... Argentina tuvo entre 1890 y 1945 menos inflación y creció más que los Estados Unidos. Sí. Eso sabemos cómo hacerlo. ¿Usted cree que Carlos Pellegrini es más inteligente que yo? No es cierto. No que yo digo, que cualquiera de los líderes actuales. Lo que hizo Carlos Pellegrini fue ordenar nuestra finanza, porque nos había ido mal, tuvimos la terrible crisis de los 90. Después que nos ordenamos, volamos. Si alguno de ustedes está deprimido un día, yo les recomiendo leer el discurso al Congreso, no como el del 1 de marzo del presidente, sino el discurso de Roque Sáenz Peña. El discurso de 1913 es un discurso increíble de todo el progreso que había alcanzado Argentina.
Sí.
Y eso es posible volver a hacerlo. Lo único que tenemos que entender es la naturaleza de nuestras fallas estructurales. No hemos encerrado al mundo, hemos perseguido la inversión, hemos perseguido el mérito, hemos castigado con brutales impuestos al que trabaja, al que invierte. Eso es lo que no hay que hacer. Hemos llenado los estados de empleos públicos. Eso es lo que no hay que hacer. Hay que volver a la ética del trabajo, de la productividad. Y si hacemos eso, no va a ir muy bien.
Bueno, le hago la última. Hay que gastar menos. ¿Usted qué hace? ¿Qué haría hoy administrando el Estado, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente se tendría que quedar afuera? ¿O se podría hacer un ajuste sin mover la planta de personal, sin vaciar la planta de personal, o en gran medida de los estados, del Estado Nacional y demás? ¿Se puede hacer eso?
Bueno, lo que usted tiene que...
Aerolíneas, por ejemplo, el PAMI.
Bueno, lo que usted tiene, fíjese, un ANSES, problema gravísimo que tiene Argentina para aprovechar el turismo y todo, es la falta de vuelos. Mendoza sería una explosión de turismo. Ya tiene buen turismo. Imagínese lo que sería si tuviera mucho más vuelo de los que...
A duras penas podemos volar a Buenos Aires. No hay vuelo. Sí, muy poquito.
Bueno, eso es porque estamos obsesionados de que Aerolínea sea el único mecanismo de vuelo. Con ese esquema monopólico, ineficiente, costosísimo, lo que hacemos es enervar una gran capacidad de crecimiento que tiene Mendoza en su actividad turística, en sus bellezas naturales. Eso le generaría mucho comercio, mucho empleo en los hoteles, en los restaurantes, en las compras. mucha gente se movería a Mendoza para invertir, si hay mejores capacidades de transporte. Todo eso está disponible. ¿Por qué no lo podemos hacer eso? Eso lo podemos hacer. Entonces el empleo público iría a trabajar a cosas productivas en vez de estar estorbando a la actividad privada.
Claro.
Si usted pone la gente a producir en vez de no producir, fíjese lo que nos ha pasado en los últimos 11 años. En los últimos 11 años creció el empleo, pero cayó el producto. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque cada vez tenemos empleo menos productivo. Claro. ¿Y por qué tenemos empleo menos productivo? Porque lo sacamos del sector privado donde produce y lo ponemos en el Estado o en trabajo informal. En Buenos Aires hay un montón de ambulantismo, gente que vende en la calle enfrente de los negocios que pagan los impuestos. ¿Cuánto cree que van a durar los negocios pagando impuestos si tiene un competidor que le pone a vender lo mismo en la puerta del local sin pagar los impuestos?
Sí, todo un drama, sí, sin ninguna duda.
Pero digo, ¿eso usted cree que no lo podemos arreglar? Sí lo podemos arreglar. Son todas cosas fáciles de arreglar. Lo que es difícil es si estuviéramos en el lugar de Zelensky y nos enviara de Putin. Eso es difícil.
Claro.
Usted, si usted los ve a nuestros líderes con el heroísmo de Zelensky.
No. Ahora lo despido, doctor, y le es una pregunta personal y que muchos seguramente se la quieren hacer. Porque ya lo hablamos con Esper el otro día. ¿Por qué votó en contra del acuerdo con el fondo? Es decir, si caíamos en default.
Yo creo que no. Ahí vamos con cuidado.
A ver,
tengo unos minutos porque esto hay que explicar.
Sí, bueno, bien. Sí.
En los primeros meses del kirchnerismo se empezó con la fantasía de reformar la arquitectura financiera internacional. Eso era un disparate. Eso era algo que no se podía hacer. Un país que la 200ª parte del mundo no le va a decir a las otras 199 lo que tienen que hacer. Eso solo un chico puede imaginar que eso era factible. Perdimos 2 años de tiempo en esa locura. Después se le ocurrió la otra locura, que era convertirnos en una república parlamentaria con un proyecto de ley. Argentina no tiene voto de censura y mandaron un proyecto de ley disparatado al Congreso. Yo trabajé junto por el cambio muchísimo para transformar ese proyecto en un proyecto que se ajustara a nuestra Constitución como el que finalmente se votó. Y sí, ese fue un gran progreso que hicimos. ¿Por qué no acompañé con el voto? Porque a mí me parecía insuficiente el progreso. ¿Por qué me parecía insuficiente? Por 4 cosas. Primero, por mi convicción. Ese programa no iba a servir. ¿Por qué no sirve ese programa? Porque piden más plata, no hacen ninguna reforma estructural, no van a cumplir ninguna de las metas. Segundo, porque el kirchnerismo quiere ser al mismo tiempo oficialismo y oposición, y eso no es sano para el país. Y en cuarto lugar, porque toda la clave del programa es someter a la ciudad de Buenos Aires a una orgía de impuestos nunca vista. Nos quieren subir la base tributaria por 4 y nos van a, y cuando suban las valuaciones nos van a decir que tenemos las valuaciones altas, por eso tenemos que pagar 300% más de tarifa. Eso era invotable para mí.
Está claro. Gracias, doctor. Que tenga usted buen día. Muy amable.
No, usted siempre mire por dónde están mis convicciones. Usted sabe cómo voy a votar antes que yo vote. Soy muy transparente.
Sí,
usted sabe cuando las cosas se hacen bien, yo voy a acompañar. Sí. Si las cosas no se hacen bien, no voy a acompañar.
Está bien, pero mire, y me surge otra cosa. Un revalúo de las propiedades no es un aumento de impuestos. En realidad el aumento de impuestos es que suba la alícuata, ¿no? Acá también tenemos
una
discusión.
Bueno, no, pero ahí viene la cosa.
Claro.
Usted tiene impuestos, tasas extravagantes porque tiene bajas las valuaciones.
Claro.
Si usted sube las valuaciones, tiene que poner las tasas a niveles razonables, como las de otros países. ¿Qué país del mundo usted ve que se cobran estas tasas impositivas? Fíjese lo que pasa. Acá se cobran impuestos locales, impuestos provinciales, impuestos nacionales al mismo bien. Por 3. Y a valuaciones razonables es imposible pagarlo. Entonces, esa suma de alícuotas es consistente con valuaciones bajas. Y no es bueno ese arreglo. Yo estoy de acuerdo con usted. Normalicemos las valuaciones, pero bajemos las alícuotas.
Claro, sí, está claro. Buen día, doctor. Muchas gracias. Muy amable, gracias, como siempre.
Usted.
Adiós. Era el diputado nacional Ricardo López Murphy.